Semana UN del Medio Ambiente al aire.
Un saludo especial a quien por casualidad o por costumbre está sintonizado con esta emisora de la Universidad Nacional de Colombia y nos acompaña en esta emisión. Salimos del edificio Uriel Gutiérrez y llegamos al centro de la ciudad de Bogotá, justo al Centro Cultural Editorial UN, en el marco de la Semana UN del Medio Ambiente.
UN Radio transmite desde el Centro Cultural Editorial UN.
Tal vez cuando escuches el término calentamiento global, pienses en películas de ciencia ficción.
Protestando contra esta multinacional que es la punta de lanza del agronegocio, creo que realmente nos está envenenando.
El último sábado de mayo de cada año se lleva a cabo a escala global la Marcha Mundial contra Monsanto.
Descubrimientos recientes realizados mediante sondas espaciales a Venus muestran que nuestro mundo podría deteriorarse hasta un punto en que ya no pueda sustentar la vida. Si se talan demasiados bosques, se contaminan demasiados ríos y mares, si se ensucia la atmósfera, ese será nuestro fin. La temperatura de la superficie puede llegar a ser demasiado alta. La lluvia puede convertirse en ácido sulfúrico. Todos los seres vivos podrían morir. Podríamos preguntarnos, aunque eso fue...
Solo hay que salir de los estudios de grabación habituales y llegar a este lugar, y ahí nos damos cuenta de todo lo que se puede conversar, de todo lo que se puede estudiar y plantear sobre el medio ambiente en general, o el medio ambiente en términos más cuantitativos al que nos estamos acostumbrando y que estamos dejando no como huella sino como estrago. Parece que el futuro estuvo en nuestras manos en algún momento y todo lo que teníamos ya se volvió una realidad. Y como parece que no hicimos nada en el momento pertinente, ahora nos vamos a tener que familiarizar con datos, historias, proyectos y demás cosas que hablan de daño, de mitigar, de controlar. En fin, esperemos que sea posible que cada uno de nosotros marquemos la diferencia, por lo menos al pensar en las consecuencias de cada decisión que tomamos, sobre todo en ese ejercicio del verbo consumir. En este espacio, Semana UN del Medio Ambiente al Día, contamos con algunos de los invitados al Centro Cultural Editorial UN. Conversaremos primero con el señor David Sánchez, coordinador de la Oficina de Promoción y Mercadeo de la editorial. Luego escucharemos al profesor Jaime González, que al presentar el libro Efectos Tóxicos del Glifosato en Ictiofauna Nativa en Colombia, enciende una alarma en su nivel más fuerte con información útil, pero descuidada, en la próxima decisión que se va a tomar sobre el glifosato. Entenderemos a partir del contenido del libro Diseño, Desarrollo de Producto y Sostenibilidad del profesor Gabriel García, el papel que tenemos como consumidores cuando nos decidimos a comprar algún producto. Escucharemos al profesor Guillermo Villamizar, quien presentó el libro Asbesto en Colombia, otro gran detonante para este medio ambiente. Y terminaremos con la propuesta artística del maestro Dioscórides Pérez, para entender el camino de la anaconda ancestral, como un símbolo de la necesidad que todos debemos tener de reconciliarnos con la naturaleza y sanar esta relación con una buena dosis de humildad.
Semana UN del Medio Ambiente al aire.
Bueno, empecemos. Bienvenido, David. Vamos a charlar un poco sobre cuáles fueron las premisas en la organización y en la ejecución de esta Semana UN del Medio Ambiente.
Amelia, muchas gracias a UNE Radio. Primero que todo quiero pues extenderles un saludo cordial de parte del profesor Alfonso Espinosa, director de la editorial UNE, dependencia que administra y maneja este centro cultural donde estamos el día de hoy. Y respondiendo a tu pregunta sobre las premisas y todo lo que tuvo que ver con la preparación de esta Semana UNE, quiero devolverme un poco a lo que es en sí la Semana UNE. La Semana UNE es una iniciativa que la editorial viene manejando alrededor de unos 3 años atrás, en la que busca reunir en este espacio de librería, ahora centro cultural, toda la producción académica, artística, investigativa y cultural que se produce al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Anteriormente lo hacíamos en el marco de una facultad en específico. El año pasado tuvimos pues ejemplos muy buenos como fue la Semana UNE de las Artes, la Semana UNE de las Ciencias. Este año, en el cambio de enfoque que queremos dar desde la dirección de la editorial y desde la Oficina de Promoción y Mercadeo, decidimos hacer las semanas temáticas e iniciar pues con esta Semana del Medio Ambiente, con la iniciativa del profesor Gregorio Mesa, que semanas atrás había presentado las novedades editoriales de su grupo de investigación en derechos colectivos y ambientales, y fue con este evento particular del profesor Gregorio Mesa, que es toda una autoridad en lo que tiene que ver con derecho y legislación ambiental, que iniciamos la planeación de esta semana. Empezamos a buscar actividades dentro de otras facultades, como los libros de medicina que tú mencionabas ahorita, que es esto en Colombia. También vamos a tener libros de la Facultad de Ciencias Humanas, talleres infantiles, muestras audiovisuales, tanto de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia, como el documental Vital Territorios de Agua, que es la recopilación y el punto final de 4 trabajos de maestría que salieron del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional.
Bueno, eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo en esta Semana del Medio Ambiente UN. Hablemos un poco de esa experiencia, ya desde lo personal. David, como promotor de esta editorial, pero también como una persona muy joven, ¿cuál es el concepto de hacer este tipo de pausas al consumo cotidiano y hablar de medio ambiente?
Digamos que también tiene un poco que ver con todo lo que estamos viendo, con todos los cambios climáticos que ocurren en este momento, no solamente en Colombia, sino en el país. Hacer un poco reflexión, pensar desde la academia, desde la investigación, desde la parte artística, cómo podemos relacionarnos mejor con este ambiente. Eso fue lo que nos inspiró a hacer esta Semana del Medio Ambiente.
Y ya usted, en ejercicio de sus funciones, ¿cómo piensa en el medio ambiente? ¿Cuál es su aporte?
Mi aporte al medio ambiente viene siendo lo que puedo hacer desde el consumo responsable, ¿no? O sea, desde lo más básico y simbólico, como cargar mi botellita de agua y hacerle refill, no estar comprando agua embotellada, y asimismo en mi hogar, en mi vivienda, separar las basuras, separar los residuos de los reciclables con los residuos sólidos. Ese es como un poco mi aporte al medio ambiente, un pequeño granito de arena.
¿Como trabajador?
Como trabajador, normalmente no haciendo uso excesivo de lo que son las fuentes eléctricas. Yo acostumbro a trabajar con un computador portátil y a utilizar la batería de este computador portátil y no tenerlo conectado todo el tiempo. Lo mismo a trabajar un poco con luz ambiental y no solamente con la luz que nos proporcionan las fuentes eléctricas, como para reducir un poco el consumo.
Estamos ubicados en una esquina estratégica del casi centro de Bogotá.
Así es.
¿Qué se ve desde aquí que uno pueda influir como universidad para mejorar?
Desde aquí la vista es maravillosa. Lo más cercano y lo más próximo es la plazoleta de las Nieves, que la resguarda, la escolta la estatua del sabio Caldas. El llamado es un poco a las personas que hacen uso de esta plazoleta a que no arrojen basuras, a que no tiren la colilla del cigarrillo, a cuidar un poco más el espacio. Ya si nos vamos un poco más hacia el oriente, pues tenemos la Iglesia de las Nieves, una vista maravillosa de Monserrate, que es algo que nos genera calma y como un poco de reflexión cuando venimos y hacemos uso de la terraza del Centro Cultural. Es un espacio muy bonito que invita a reflexionar.
Desde aquí se podría hacer casi que un diagnóstico de cómo la gente del común está relacionándose con este tema del medio ambiente.
Claro que sí, en estos microespacios es donde se condensa todo lo de la sociedad. Entonces acá en esta plazoleta de las Nieves ocurre algo muy particular, y es que vemos todo tipo de personas. Vemos personas desde académicos muy bien formados, trabajadores formales, trabajadores informales. Vemos cómo cada uno hace uso del ambiente y del espacio desde su formación, desde su perspectiva. Se ve de todo, es un buen espacio de análisis.
¿Y cómo se han comportado los vecinos? ¿Qué tal el público? ¿Cómo nos ha ido en términos de divulgación de esta información de medio ambiente en esta semana?
La divulgación nace en casa, nace en la oficina que yo tengo la oportunidad de coordinar, que es la Oficina de Promoción y Mercadeo de la Editorial. Nos valemos de todos los medios propios, Postmaster, boletines, redes sociales. Hemos extendido la invitación a toda la comunidad de la UNAL y a toda la comunidad que está aquí reunida alrededor. Aquí cerca tenemos universidades como la Javeriana, los Andes, la Tadeo, la Central, la Libre. Hemos extendido también la invitación a estas universidades para que nos acompañen, y la invitación es que nos sigan acompañando en los días que quedan, pues, de la Semana del Medio Ambiente.
¿Se puede decir que hay un compromiso del Centro Cultural Editorial UN con las políticas de preservar o de mejorar el medio ambiente?
Uno de los servicios que el Centro Cultural ofrece, que es la librería de la Universidad Nacional, tú puedes ver que hay un cambio de enfoque hacia lo ambiental. Las personas que realizan la compra de los libros tienen la opción de, si no quieren llevar la bolsa, pueden llevar una bolsa que es reutilizable, y un material que se conoce como cambre. De igual manera, la factura que nosotros imprimimos, procuramos que la persona la reciba primero al correo antes de ser impresa, y si no, pues en un formato que es impreso con un papel AirPack, que es un papel reciclado de caña de azúcar.
Uno piensa en todos los libros que están impresos, eso implica también un impacto a los árboles y al medio ambiente. ¿Será que más adelante podemos pensar en propias siembras o en algún otro elemento que pueda minimizar el impacto con la materia prima de los libros?
Los proveedores que maneja la editorial con los libros que produce el sello editorial de la Universidad Nacional son proveedores que, pues, están certificados en la parte ambiental. Sus papeles provienen, como tú muy bien lo decías, de cultivos controlados, de cultivos propios para hacer papel. Por lo general utilizamos, al igual que las facturas del Centro Cultural, papel ERPA, que es un papel ambientalmente amigable tanto en su producción como en su posterior deterioro. Y de igual manera las tintas que ellos usan. Eso es como un poco lo que tenemos en la editorial, como un pensamiento ambiental en miras a algo que me atrevo un poquito a adelantarme a divulgar, a decir, es la consecución del sello ambiental por parte de la editorial. Es uno de los proyectos que tenemos para este plan global de desarrollo para este trienio, y es certificar nuestros libros que sean ambientalmente responsables.
David, muchas gracias por aportar no solamente a esta semana del medio ambiente, sino a todas las ideas que hagan de este mundo un mejor lugar para estar.
A ti, Amelia, y a UN Radio, una vez más, mil gracias por estar acá, en la casa de ustedes, en la casa de todos los bogotanos y de la Universidad Nacional.
Semana UN del Medio Ambiente al aire.
Bienvenida a los intervinientes en la presente audiencia, así como a los asistentes y a quienes nos ven en la transmisión televisada y por vía streaming. En esta ocasión, la Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por nuestra presidenta, la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, el doctor Carlos Bernal Pulido, dispuso a convocar audiencia pública como seguimiento de la sentencia T-236 del 17. La mencionada sentencia estudió la acción de tutela promovida por el personero municipal de Nóvita, Chocó, quien solicitó la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud, a la identidad cultural y a la étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes asentados en varios corregimientos del municipio de Nóvita. Este espacio garantiza el diálogo de esta corporación con las otras ramas del poder público y la sociedad. Para este tribunal es de vital importancia escuchar los distintos puntos de vista para resolver de manera adecuada los complejos problemas sociales que implican tensiones constitucionales entre derechos de las personas y las competencias de las autoridades.
Ahora es preciso hacer un llamado para que la sensatez y el glifosato vengan juntos, porque tal parece que para los ciudadanos, para nosotros, es tan fácil aceptar lo que los dirigentes determinen como para ellos dejar a un lado la realidad que advierte la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones agrícolas, las ONGs ambientalistas, la prohibición de 18 países y muchas otras ciudades sobre el peligro a la salud que representa el uso de el herbicida.
La Corte Constitucional se reunió en el día de ayer, 17 de julio de 2019, con la misión de decidir sobre la reanudación o no de la aspersión de glifosato sobre los cultivos de uso ilícito. Esto está basado en una solicitud que ha hecho el gobierno presente para volver al plan de aspersiones, teniendo en cuenta el incremento significativo en las áreas cultivadas con coca. Esta decisión final que toma la Corte Constitucional se basa también en algunas acciones populares, tutelas, que algunas comunidades del país han realizado teniendo en cuenta los efectos que sufrieron cuando se hizo las fumigaciones. Concretamente en Novita, Chocó, la comunidad se pronunció. Entonces, la Corte Constitucional ha dicho que el gobierno debe cumplir con 6 puntos importantes en el plan de fumigación o de aspersión de glifosato para poder asegurar que se retorne a dichas plan de erradicación. Uno de los puntos más críticos, punto 6 en el protocolo de aspersión de glifosato, es la Corte le exige al gobierno que se garantice que no vaya a haber impacto en la salud de las personas, de los animales y en el ambiente en general, que es el punto que el gobierno reconoce es el más complicado de cumplir. Entonces, todo esto también se basa en la decisión de 2015 que tomó la Organización Mundial de la Salud, o el reporte que hace la Organización Mundial de la Salud, indicando que el glifosato, en su virtud de ser potencialmente o posiblemente carcinogénico categoría 2A, pues es de alto riesgo para la salud humana. Basado en ese principio, o en esa declaratoria de la OMS, el gobierno anterior decidió suspender las aplicaciones por vía aérea. Y eso es lo que ha mantenido recurriendo o apelando al principio de precaución. En este momento entonces la Corte debe tener presente esos argumentos desde el punto de vista de impacto en el ambiente, impacto en la salud y los ajustes que el gobierno presente está diciendo lograría hacer para poder reanudar dichas aplicaciones. Ayer en la reunión no hubo un acuerdo, las votaciones de los 8 magistrados fueron 4 a favor, 4 en contra. Debe haber una decisión inclinada hacia uno de los lados, si se va a permitir o definitivamente no se va a permitir. Entonces, hasta cuando la Corte se vuelva a reunir, se tendrá una decisión al respecto y el gobierno podrá proceder o no con dichas aspersiones. Todo eso pues tiene también o está ambientado por una situación política internacional y es la cercanía de la llamada certificación o descertificación de parte de los Estados Unidos, y dicen los especialistas y analistas que es un peso importante quizás en la toma de la decisión, porque en la medida en que Colombia se llegara a pronunciar en no volver a aplicar glifosato, se prevé que el gobierno norteamericano descertifique a Colombia y por ende no envíe más apoyo económico. Ese es el panorama que hoy, 18 de julio del 2019, se tiene y se sigue a la espera de esa decisión de la Corte Constitucional.
Semana UN del Medio Ambiente al aire.
Habla Jaime Fernando González Mantilla, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de Sotaina de la Universidad Nacional de Colombia, coautor y editor del libro Contaminación de las aguas con glifosato y sus efectos tóxicos en ictiofauna nativa de Colombia. La aplicación del glifosato sobre cultivos de uso ilícito en Colombia ha suscitado gran controversia por las implicaciones ambientales en salud pública y en las especies animales. También por denuncias de comunidades como la de Novita, Chocó, que han sufrido los efectos de esas aspersiones. El libro presenta varios trabajos sobre los efectos tóxicos del herbicida en 4 especies de peces de Colombia: la cachama blanca, el bocachico del Magdalena, el yamú y el pez fantasma o cuchillo. Los temas presentados hoy toman mucha relevancia, teniendo en cuenta que la OMS declaró al glifosato desde el año 2015 como posiblemente carcinogénico, categoría 2A, y el gobierno presente de Colombia está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional para poder reanudar las aplicaciones de este herbicida, dado el significativo incremento que han tenido los cultivos de coca, llegando a más de 200.000 hectáreas en el país.
Ojalá no sea tarde para comprender que necesitamos el mundo natural para vivir, para nuestro bienestar. Y por eso también es muy importante conversar ahora con el profesor Gabriel García, a quien saludamos.
Muchas gracias por la invitación.
Profesor, cuéntenos de qué trata su libro.
Bueno, me gustaría antes de hablar directamente del libro, comentar la introducción que haces, porque, digamos, en mi trasegar, yo soy un profesor que trabajó inicialmente con los factores humanos, una visión de la ergonomía, un enfoque de sistemas, pero lo interesante es que empecé con el tiempo a descubrir que todo esto es un tema muy antropocéntrico y qué pasaba con el resto de aspectos. De ahí entonces derivó un trabajo muy importante para mí, es empezar a explorar desde la ergonomía el tema de la sostenibilidad. Y se plantearon algunos elementos importantes en la sostenibilidad, como lo que tiene que ver de las líneas base de sostenibilidad, lo ambiental, lo social y sobre todo lo económico, que es lo que a veces resalta. Pero en ese camino me encontré que la única sostenibilidad real se le llama a la sostenibilidad ambiental, porque esa sostenibilidad ambiental es de la que dependen la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Todo ello me llevó entonces a dos cosas muy importantes, y es ver cómo era el rol del diseño y desarrollo de productos, ver cómo esos productos, si no llevan un ejercicio de diseño con conciencia, pues van a tener unos impactos en el medio ambiente. En ese camino, nuestro grupo de investigación inició un trabajo hace aproximadamente 3 años, en donde los estudiantes del semillero y los profesores investigadores, en colaboración con 2 profesoras de la Universidad Javeriana, abordamos el tema de veamos cómo son los métodos y cuáles son las tendencias de esos métodos. Y nos encontramos que existen básicamente 2 tendencias de los métodos. Los métodos que se centran a mitigar los impactos, que están cobijados bajo lo que podríamos denominar la ecoeficiencia, y los métodos que deciden ser más radicales y dicen, no se trata de reducir impactos, se trata de objetivo no impactar. Muchos los señalan de utópicos, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que siempre va a haber impactos. Y traigo a colación la biomímesis, porque la biomímesis es un enfoque precisamente de inspirarse en la naturaleza, porque la naturaleza nos ha enseñado que ellos cierran los ciclos y no hay impactos ambientales, ¿sí? Se descomponen, nutren la tierra, vuelven todos los ciclos. Claro, llevar esto a los productos es el reto. De ahí entonces nace la idea de compilar los métodos, agruparlos según esas tendencias, pero nos dimos cuenta que también los estudiantes no saben por qué tomar decisiones sobre un método. Entonces con Lisa, que somos coautores, decidimos armar una guía para acompañar en la toma de decisiones sobre cuál método es más importante, pero siempre partiendo de qué es lo que yo quiero como visión, o reducir o no impactar.
¿Eso quiere decir que no hay como una tendencia única, por lo menos en el conocimiento o en la forma de enseñar o de aprender diseño?
No, definitivamente el diseño tiene como énfasis. Por ejemplo, también en otro trabajo yo analicé las tendencias de métodos en los factores humanos y uno encuentra 6, 7 tendencias distintas. Por ejemplo, que me orientó a la usabilidad, que me orientó al diseño centrado en las personas, que me orientó al diseño emocional. Entonces, en el campo de la sostenibilidad no existe tampoco claridad y nosotros hicimos un sondeo con investigadores expertos cómo ellos ven las tendencias. Y la deducción del estudio y de la revisión sistemática de la bibliografía nos dio esas 2 diferencias que te he señalado.
Pensando un poco en este espacio, Semana UN del Medio Ambiente al Día, se me ocurría poner un ejemplo. Hace cuántos años por cuenta del mercadeo y por cuenta de la promoción, cambiamos todo lo que tenía que ver con vidrio, lo cambiamos por plásticos. Correcto. Y ahora estamos en una idea de devolvernos. Y en eso la participación de los diseñadores es muy grande, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos deteniéndonos nosotros los consumidores?
Bien, ese ejemplo que pones es muy importante porque en este momento están algunas microempresas y pequeñas empresas tratando de tomar como liderazgo de la sostenibilidad cómo empaco los productos. En las industrias lácteas uno ya empieza nuevamente muy poco, pero a ver que se embotella el kumis o sobre todo lácteos ya de fermentación, kumis y yogurts, en vidrios de un litro. En mi época de niño yo recibía la leche de vidrio con una tapita de cartón, ni siquiera de aluminio, y era una canasta de estructura metálica. Todo eso es 100% reciclable, el metal y el vidrio. Pero el boom del plástico, por ejemplo, para el reemplazo del vidrio fue el peso y la fragilidad. Entonces el plástico desplazó al vidrio porque era más liviano y porque eran menos riesgos en la manipulación y logística y distribución que se dañe o se rompa el producto. Pero nadie en esa época, estoy hablando de los finales de los 70 y los 80, dijo, oiga, esto va a ser un impacto, que mira dónde van, ¿no? Islas en el mar, unos impactos del lo que llamamos el microplástico flotante en aguas. Entonces ahora que ya estamos viendo los impactos, pues nos toca empezar un ejercicio, muy bien lo señalas, de devolvernos a materiales que son 100% reciclables, como el caso del vidrio. Y viene otro tema, y es que hoy día tiene que la sociedad y los empresarios asumir más el final del ciclo. O sea, si yo uso un producto, debo de ser responsable tanto la empresa como el usuario de ello, y no simplemente consumir, botar. Porque consumir, botar nos hace irresponsables. Implicaría construir, por ejemplo, una cosa que se llame logística inversa, en donde yo regreso los frascos de vidrio desocupados en la tienda, como antes efectivamente se hacía, y como todavía se hace en la cerveza. Claro que está el aluminio, pero la cerveza tú la consumes y hay retornable y no retornable. Se supone que la retornable tiene la tienda, la no retornable debe tener puntos de descarga del vidrio.
Uno pensaría que son como premisas obvias, eso de cuidar el ambiente y todo lo demás, pero cuando usted está dictando clases, ¿qué es lo que observa en los jóvenes, en sus estudiantes?
Bien, creo que el principal punto que señalas de lo obvio es que en la teoría lo vemos obvio, pero en nuestra práctica y en nuestra cotidianidad actuamos de otra manera. Vemos hoy día tiendas que nos ofrecen frutas sin cáscara, en icopor y con una estructura, y sin embargo las consumimos, ¿sí? Y uno en clase puede decirles, muchachos, las frutas ya vienen empacadas naturalmente con sus cáscaras, tomémoslas en fresco. Pero a uno le venden un icopor con 6 manzanas y un envuelto, una envoltura plástica. Esa es una tragedia, porque ese plástico simplemente llegas a la casa, lo rompes y a la basura. No tiene ni siquiera, como una bolsa plástica al menos, otro tiempo de reutilización posible. Entonces es la diferencia entre mi ejercicio cotidiano de consumo versus el que yo lo veo obvio, debemos de reciclar.
Discursos y prácticas van por lados.
Perfecto.
Pero haciendo un poco de abogado del diablo, con los espacios que se habitan en este momento, pensar en un canasto es pensar en ocupar mucho espacio. Entonces, esas propuestas a veces de devolverse como que no coinciden con los escenarios en los cuales nos estamos moviendo.
Sí, bueno, ahí si hablamos de canastos, hay una reflexión interesante cuando estuve en Alemania haciendo mis prácticas de doctorado, y era que las personas allá utilizan canastos y no tienen tantas fibras naturales como las tenemos nosotros acá para hacer tejidos. Y uno ve la gente moviéndose en bicicleta, yendo a la tienda a comprar sus mercancías, o moviéndose en carros, que ahora ya se están usando más estos carritos de dos ruedas, en donde pues es una gran bolsa de lona y ahí guardas, ¿sí? Yo en mi casa, digamos que llegué con esa idea, y aunque muchos me dicen, ¿para qué reciclas si al final lo van a mezclar todo? Yo sigo formando esa cultura, es decir, bueno, aquí vamos a separar el plástico, aquí vamos a separar el cartón, y lo hago porque lo viví, y eso es un tema cultural.
Porque también esas propuestas que son ambientalistas tienen como un impacto también en la naturaleza. Hacer canastos pues es también despojar a la naturaleza de esos materiales, entonces como que no se encuentra ese paraíso exacto.
Bueno, tocas un tema muy bonito desde el enfoque sistémico, y es conocer el límite de capacidad de restitución y recuperación. Vamos a poner algún ejemplo. Nosotros tenemos muchas fibras naturales que nacen en zonas pantanosas, ¿sí? Y esas fibras naturales, si crecen mucho en esas zonas, pues quitan oxígeno. Si uno tiene artesanos que puedan aprender y reconocer cuánto puedo cosechar y poner a secar esas fibras y hacer tejidos y canastos, pues empiezo a establecer entonces un circuito positivo de equilibrio con el agua. Entonces, todo tiene claro un punto de equilibrio. Si yo empiezo a masificar, pues agoto el recurso y no lo dejo restituir o recuperar. Entonces el tema aquí central es que las unidades productivas o las comunidades productivas que se instalan en aprovechar los recursos naturales no los depreden, los dejen restituir. Pasa igual que con la pesca, pasa igual que con muchos productos que se recogen y no se siembran. Entonces va por esa línea. Claro, los podemos agotar, pero si pensamos su ciclo de crecimiento de biomasa, voy a ponerte un ejemplo. Si yo veo el ciclo de crecimiento de la biomasa de un roble, son muchos años para obtener un tronco utilizable, 40, 50 años. Pero si yo veo el ciclo de biomasa de la guadua, pues es muy corto. Entonces la capacidad de restitución de utilizar la guadua, de hacer pisos laminados, mesas y demás, va a ser más ambientalmente responsable que utilizar un roble que se demora 50 años.
Profesor García, ¿usted es optimista en esta actividad de codicia en la que cada vez queremos más, y por lo menos el diseño creo que aporta mucho a querer más porque cada vez crean cosas distintas y bellas y útiles? Y...
Es una pregunta al corazón, porque yo fluctúo en esa respuesta. A veces me levanto con mucho optimismo y con mucha capacidad de decir podemos orientarnos a ser cada vez más responsables y a ser capaces de entender que convivimos, ¿sí? Y que dependemos además de otras especies y de la naturaleza. Entonces el tema se centra en una cosa que hemos también trabajado, y es en los valores. Resulta que una sociedad todo el tiempo está revisando y ajustando sus valores, y uno ve que con el tiempo, una vez se ajustan los valores, se ajustan los planos legales, los normativos. Entonces yo creo que el tema debe ir por ahí, pero claro, no podemos demorarnos ya mucho porque la velocidad con que estamos depredando y con que estamos impactando es muy grande. Pero creo que a través de hacer conciencia, las personas pueden cambiar su valor de consumo y decir, bueno, listo, ahora voy a ser responsable y por lo menos dejo mis desperdicios clasificados y separados. Bueno, voy a llevar mi canasta y no voy a traer bolsas. Son pasos que después de estructurarse e interiorizarse como nuevos valores, pues ya pueden ser apoyados por legislación. Pero yo no creo en la inversa de que hay que legislar, y pues si la persona no se toma conciencia y se interioriza ese nuevo valor, lo veo muy difícil.
¿Cree que los libros que se producen a diario sobre este tipo de temas son un aporte para ese cambio de conciencia?
Sí, yo creo que sí son importantes. Considero que todo el tema de sostenibilidad y todo el tema ambiental cada vez toma más fuerza. A veces pasa como en otros conceptos como la innovación, que se pueden volver o moda o cliché, pero atrás de ello hay que buscar realmente la esencia de que ese es el camino, porque finalmente también el riesgo es de nuestra propia especie, ¿sí? Por decirle algo, la capacidad de conciencia del consumo del petróleo. Todas las personas que trabajan en este campo saben que el petróleo es un producto que tendrá un límite. Nosotros sencillamente no queremos aceptar que el petróleo y los derivados del petróleo son productos no renovables en la escala del tiempo nuestro. Pues tardaremos otros miles de años más hasta que nosotros seamos petróleo, ¿no? Pero se va acumulando ese consumo hasta que las reservas no van a dar. Entonces también eso es parte importante, todo lo que se habla del cambio climático, todo lo del impacto, todos los libros que circulan sobre ese proceso son muy importantes. El problema es la potencia de opinión irresponsable, incluso de algunos gobernantes, ¿no?
¿Usted haría un análisis del libro como objeto, aprovechando que estamos aquí en este Centro Cultural Editorial de la Universidad Nacional?
Sí, definitivamente el libro es un objeto porque se usa para un proceso de conocimiento, para un proceso, por ejemplo, si es poesía, para el gusto y el placer de leer. Entonces sí, es un objeto con una utilidad pedagógica, lúdica, de abrir conciencia. Tiene muchos ejes importantes un libro.
¿Y en esa conciencia, por ejemplo, cuántos libros hay en una edición o cuántos libros se quedan engavetados? ¿Cómo se analizaría ya como un objeto que contribuye o no al medio ambiente?
Bien, muy importante eso que mencionas. El primer libro que me publicó la universidad en el año 2002 tuvo un tiraje de 1000, y en esa época todavía no estaban los sistemas, digamos, de tirajes más cortos, y era más aventurado decir, bueno, vamos a lanzar 1000 y vamos a ver cuántos se quedan engavetados. En este tiraje, por ejemplo, ya hay dos estrategias distintas. Se hizo un tiraje de 300, y ayer sondeando decían, bueno, se están vendiendo ya de mayo a este momento se han vendido 40, o sea que es bueno en general a la velocidad que se vendió el libro anterior. Por un lado, esos 300 van a tener una capacidad de absorción, y por otro lado está la decisión de volverlo digital. Entonces, eso es parte, digamos, del proceso que se tiene que cuadrar ahora con el Centro de Divulgación y con la editorial, de en qué momento se hará la versión digital, porque también la versión digital empieza a generar otros alcances.
Y otros impactos también.
Sí, otros impactos.
Profesor Gabriel García, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio Semana UN del Medio Ambiente al Día.
Muchísimas gracias por la invitación y que sea un éxito el cierre de esta semana.
Que así sea.
Semana UN del Medio Ambiente al aire.
Senadora, gusto en saludarle, gracias por el debate. A mi colega, compañero y amigo, el ministro Luis Obrador, presidente, a todos los que nos acompañan esta tarde en un debate valioso que, como pienso mostrar o argumentar en unos minutos, involucra no solamente aspectos técnicos, sino aspectos conceptuales y filosóficos de cómo como sociedad lidiamos con el riesgo, de manera que sea legítima para todos. Yo creo que los elementos principales están sobre la mesa. Yo comparto con el ministro Lucho que este es un problema que trasciende la salud ocupacional, aunque el riesgo, Lucho, se origina en los ambientes o entornos laborales, esencialmente. Pero este es un fenómeno de salud pública, por eso es importante la presencia del Ministerio de Salud y Protección Social. El marco normativo y los elementos esenciales ya han sido discutidos, pero yo quisiera retomar algunos de los antecedentes para ir construyendo el argumento más importante. Tenemos dos usos de asbestos, ustedes ya lo han discutido. Los anfíboles y los crisotilos. Sobre los anfíboles no hay duda, ya están prohibidos hace un tiempo, así lo ratifica la resolución 7 del año 2011 del Ministerio de Salud y Protección Social. Sobre los crisotilos, tenemos la ley 436 del año 98 que ratifica el convenio 162 de la OIT, y tenemos la misma resolución 7 del año 2011 que plantea una regulación. Desde el punto de vista industrial, ustedes también conocen los antecedentes, y yo creo que hay un punto que quiero...
La información que brindan las investigaciones tampoco es neutral. Por eso temas como el uso del asbesto tiene fuentes a favor y en contra para su uso. Nos acompaña el profesor Guillermo Villamizar para presentar el contenido de su libro.
Mi nombre es Guillermo Villamizar, y el libro Asbesto en Colombia, Fundamentos para el Debate, busca ofrecer desde el campo científico, esclarecer las narrativas que rodean este debate. cuando uno se acerca a tratar de entender qué pasa con el asbesto, en muchas ocasiones encuentra posiciones diferentes, se puede utilizar, no se puede utilizar. Y definitivamente en este tipo de discusiones la ciencia ha sido muy clara. Por ejemplo, en el caso del asbesto, es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un carcinogénico. Y a partir de ahí eso debe definir las políticas públicas de los estados que enfrentan ese tipo de problemáticas. Pero sin embargo la industria desarrolla unas contranarrativas amparadas en fraude científico, diciendo sí se puede utilizar bajo determinadas formas de seguridad. Y eso es lo que busca el libro, dilucidar desde la dimensión científica el debate real de lo que ocurre detrás de las problemáticas del asbesto.
Después de esta fuerte zambullida, pero desafortunadamente muy, muy lejana a la más dura realidad sobre el medio ambiente de este país, de este planeta, invitamos al maestro Dioscórides Pérez para ver si su trabajo nos inspira, para ver si el arte en esta oportunidad también nos salva. Maestro Dioscórides Pérez, usted aquí está haciendo unas presentaciones bien particulares para la Semana UN del Medio Ambiente. ¿Qué tiene que ver el camino de la anaconda o qué tiene que ver el performance de la anaconda ancestral con esto que estamos conmemorando en esta semana?
Amelia, muchas gracias por la invitación. El Camino de la Anaconda es un proyecto que empieza hace muchos años, se concreta un poco en 2016 cuando la editorial de la Universidad Nacional publica mi libro de los cantos del chamán, que está inspirado en mitos y ritos de una tribu del Baupés que se llama los de Sana. Uno de esos mitos cuenta cómo los hombres descienden del cielo en el estómago de una serpiente, navegan río arriba y se internan en la selva, donde son dejados por el dios serpiente para que levanten Maloca y hagan gente serpiente. Por lo tanto, este mito lo que nos quiere decir es cómo la energía del cielo desciende sobre la tierra en forma de agua, nutriéndolo todo, nutriendo a la tierra y haciéndola fértil. Esa serpiente que desciende del cielo, en verdad, coge río arriba, pero es el mismo río. O sea, la serpiente, la boa ancestral, es símbolo del agua, pero a la vez es el río que fertiliza la selva, que desemboca finalmente en las grandes aguas y en el mar, y que retorna en un ciclo circular a la tierra, en lo que en Oriente llaman la circulación celestial o la gran circulación celestial. Entonces, hablar de la anaconda ancestral desde el mito es hablar y poner atención sobre el agua, que es la vida, es el origen de la vida y es la vida misma. Por eso el traer la serpiente a este evento del medio ambiente es una oportunidad de señalar que debemos cuidar las aguas, que debemos cuidar el bosque, que debemos cuidar la selva y que debemos defender las aguas, la selva y la biodiversidad de la voracidad que está instalando la minería y las empresas madereras en la selva y en el bosque, y una gran cantidad de interesados en llevarse la biodiversidad y los animales de la selva, sí.
Semana UN del Medio Ambiente al aire.
Quienes lo siguen a usted en internet saben que esa serpiente ha cruzado varios caminos de este planeta. ¿Qué ha encontrado en lo que se relaciona con medio ambiente?
Esa serpiente, como le digo, sale de ese libro y se convierte en un proyecto personal. Lo primero que hago cuando entregué ese libro a la comunidad de Sana en el Baupés, lo hice en una ceremonia y con una exposición en la biblioteca José Eustacio Rivera de Mitú. Fui inmediatamente y dibujé una serpiente con tinta china sobre papel de seda y con un amigo indígena la dejamos en el centro del río para que ella, repitiendo el mito, llegara al río y navegara por sus aguas a confundirse con el cielo. En la selva hay una cosa muy bonita, y es que cuando uno navega, el horizonte se encuentra muy lejos al lado y lado del río. Entonces uno lo que tiene enfrente es un gran espejo de agua que en el horizonte siempre se une con el cielo. Eso era lo que vieron los indígenas, lo que aparece en el mito, cómo la serpiente desciende del cielo y cómo cuando navega lo que hace es regresar a él. A partir de esa primera serpiente he hecho ya unas 35, y el performance que voy a realizar con un grupo de personas en el Centro Cultural de la Universidad Nacional, en la antigua librería, consiste en dibujar una serpiente más, ¿sí?, de las 35 a 40 que he llevado a los ríos y ponerla en alguno de los ríos en una ceremonia próxima. Entonces, esta serpiente es ahora para mí, es como un arca. El mito dice que en su estómago traía a los hombres. Yo he decidido que mi serpiente tenga 6 estómagos, y en esos 6 estómagos vienen la energía celestial, vienen los dioses y los espíritus, los antepasados, vienen los hombres, vienen los animales, vienen todas las semillas y todas las plantas, y algo muy importante es que la serpiente también trae la palabra y las imágenes, es decir, la cultura. Entonces, estos 6 estómagos yo los voy dibujando dentro del cuerpo de la serpiente con tinta china sobre papel de seda in situ. Quiero decir, yo voy a cada río y me sitúo en la orilla, y después de una empatía con el agua y con el bosque, empiezo a dibujar esta serpiente. Coloco una serie de signos y símbolos dentro de su cuerpo con la tinta china y el pincel, que son realmente como una escritura automática. No hay una representación exacta de lo que describe y de lo que habita en esos 6 estómagos, pero sí hay un gesto que va dejando una huella que realmente traduce el contenido de estos 6 estómagos y principalmente la energía vital. Quiero decir, no se hace esta serpiente si no se tiene antes unos ejercicios de Tai Chi, si no se hacen unas respiraciones para poder insuflar de aliento este dibujo, de tal manera que se convierta en una especie de talismán o de oración que tenga un efecto sanador para las aguas. O sea, que este acto que he hecho en los ríos es una especie de acto sanador, porque cuando la serpiente cargada de energía a través de la mano y de la respiración toca el agua, inmediatamente cobra vida, y el intento es que sane las aguas, que las limpie de tanto mugre, y especialmente en los ríos de la selva, de tanto mercurio que deja la minería. Entonces, esta serpiente ha navegado las aguas primero del Baupés, luego del río de mi infancia, que fue donde yo nací. Nací a la orilla del río Tun y ahí fui a llevar la segunda serpiente. Después el río que rodea el costado izquierdo de Pereira, que es el río Consota. Luego el río que pasa cerca de mi casa en la montaña, se llama el río Barbas. Luego fui al río Cauca, después al Risaralda, luego al río Quindío. Después me extendí un poco hacia la costa, hacia el al Guatapurí, luego fui hacia los llanos, al Cravo Norte, al río Chartes, después fui un poco hacia la selva, al río Guaviare y el Putumayo. He hecho muchos ríos pequeños y se han hecho, digamos que en diferido, pintando la serpiente aquí. Una se pintó en Monserrate con unos profesores de una universidad de Brasil. Ellos se la llevaron y con un grupo ecológico lo colocaron en el Río Verde en Brasil. Dibujé otra dentro de la universidad y esa se la llevó mi hijo y la colocó en las aguas del Río de la Plata. Y mi sobrina, una serpiente que dibujé en Pereira, la llevó hasta Punta Arenas, que es abajo en el Chile, cerca de los glaciares, y la colocó en uno de sus ríos, ¿sí? En el 2017 tuve la oportunidad de ser invitado para participar en el año Francia-Colombia en los eventos culturales. Hice con mi compañero Fernando Urbina una exposición que se llamaba Los Hombres Sentados, para mostrar en Francia, particularmente en París, toda la cultura chamánica y la relación del agua, de la selva, de los petroglifos con la cultura amazónica. Esta me dio la oportunidad también de echar una larga serpiente hecha en tela en el río Sena. Y el año pasado la editorial de la universidad me invitó a lanzar Los Cantos del Chamán en la Universidad de México, y allí tuve la oportunidad de dibujar unas serpientes y colocar la gran serpiente sobre la pirámide de la Luna, que era un propósito que venía formándose y que me permitió finalmente llevarlo a cabo. Era unir la serpiente amazónica con la serpiente emplumada. Entonces ahora hay una serie de serpientes que tienen en ocasiones dos cabezas, una que es la cabeza de la selva amazónica, de la anaconda, y la otra que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quiero anotar que todos estos grafismos, ¿sí?, con que está hecha la serpiente y lo que las configura como dibujo, son inspirados en el arte rupestre precolombino. Eso hace que mis serpientes sean realmente una escritura, que finalmente sean una oración y un talismán para sanar, y que cumplan la función de señalar desde el arte o ayudar desde el arte a la descontaminación de los ríos y a hacer conciencia de la urgencia de salvar y defender las aguas.
Maestro Escoris, muchas gracias por ese trabajo, por esta presentación, y ojalá que esas serpientes ayuden en algo a cambiar esta realidad.
Esperamos que sí, muchas gracias.
Semana UN del Medio Ambiente al aire.
Ojalá que estas intervenciones impulsen más conciencia sobre lo que hacemos para preservar el medio ambiente, es decir, para pensar en nuestro futuro. Algo tan complejo que intentamos impactar desde las propias decisiones. Ojalá que aprendamos a vivir sin codicia, sin querer más de lo que realmente necesitamos. Un gusto, soy Amelia Pinzón y en Asuntos Técnicos estuvo Álvaro Bulla.
Semana UN del Medio Ambiente al aire. UN Radio transmite desde el Centro Cultural Editorial UN.